Hoy Bilbao Vizcaya. Jon Egaña.
Pues en los próximos minutos, desde ahora y hasta la una, 20 minutos exactamente para pasearnos por Itsas Museum, para conocer las últimas propuestas del que antes conocíamos como el Museo Marítimo de Bilbao, un clásico también de la villa. Nos acompaña su director en este Hoy por Hoy Bilbao Vizcaya, Jon Ruiz Gómez. Muy buenas, Ongi Etorri.
Bueno, en Esker Casco, Jon.
Esker Casco, en Atortxeagatik. ¿Cómo estás, Jon? ¿Qué tal va el verano?
Muy bien. Muy bien.
¿Qué tal va el museo?
Tiempazo, con muchas visitas, mucha actividad y bien, contentos. La verdad es que Itsas Museum va estupendamente.
¿Este tiempo es bueno o malo para el museo?
El tiempo es bueno, porque yo creo que permite que quien haya venido a Bilbao se dé un paseíto, se acerque a este Itsas Museum, conozca los diques, conozca la programación interior. Pero bueno, la verdad es que nos adaptamos muy bien también al mal tiempo, a lo que se llama mal tiempo, que es la lluvia, que es bastante típica de Bilbao, porque también permite tener la posibilidad de venir a cubierta, así que nos adaptamos muy bien a ambas circunstancias.
Hay una exposición en la que hoy nos queremos centrar especialmente, aunque no únicamente, de nombre Diario de a Bordo, Cartografía Interior. Es una muestra del artista Cecilia Zabaleta y parte de un testimonio excepcional. Es el diario colectivo escrito durante la travesía del Winnipeg. El Winnipeg es el barco que en el año 39 del siglo pasado llevó a casi 2.500 refugiados republicanos desde Francia hasta Chile. Estaban huyendo de las represalias del franquismo. ¿Cuál es el porqué de esta exposición? Que está, si no me equivoco, está en el espacio Carol Iglesias, ¿no?
Sí, está en Carol Iglesias espacio de aquí al 9 de noviembre. Bueno, es una historia marítima más, ¿verdad? Yo creo que en Itsas Museum contamos historia marítima, damos mucha importancia también a la memoria. En este caso, qué mejor ejemplo de memoria que un diario escrito por estas mismas personas que, como bien decía la canción de Casiano, ¿no?, salían y no sabían ni a dónde. Un poco para hacer más llevadero el viaje, pues escriben este diario. Y una nieta de una de las personas que va a bordo en aquel agosto del 39, dirección Chile, Cecilia Zabaleta, una artista visual chilena, que luego tendremos oportunidad de escucharle, pues realiza una obra realmente emotiva y realmente potente en relación a esa travesía, a esa aventura que vivieron estas 2.500 personas. Y bueno, yo creo que en Itsas Museum es el lugar natural para coger una exposición como esta, en la que ya digo que además estamos dando mucha importancia a la memoria, no solo a las piezas son muy importantes en un museo, pero los testimonios y la memoria también lo son. El patrimonio intangible, que hoy en día en los museos está siendo algo muy trabajado, y la verdad es que nos encantó la exposición, el proyecto, y creo que ha quedado increíblemente bien.
Bueno, es un maridaje, ¿no?, entre una historia vital compartida por 2.500 almas y las obras de Cecilia, que de alguna forma pues son la plasmación, pues mediante una mezcla de fotografía y de collage, de tramitos de esas cartas, ¿no?, que también la que lo visite tiene la oportunidad de escuchar de fondo, porque se van, bueno, iba a decir recitando, no deja de ser también la lectura de una prosa, en ese caso desesperada, pero bueno, que también es un canto a la esperanza. Mira, como ya has nombrado a Cecilia Zabaleta, y como esta semana ha estado en Radio Bilbao, lo ha hecho con el comisario de la exposición, con Roberto Fuertes, vamos a escuchar el trabajo que ha preparado al respecto nuestra compañera Nerea Gómez.
En el Itsas Museum Bilbao, la exposición Diario de a Bordo, Cartografía Interior, de la artista Cecilia Zabaleta, habla del pasado, pero interpela al presente. Y nos invita a embarcarnos en un viaje por la memoria del exilio republicano. Un barco que zarpó en 1939 desde Francia con casi 2.500 refugiados republicanos rumbo a Chile. Escuchamos al artista.
Este proyecto surge de Inchorta, 1937, Cultura El Cartea. Ellos se proponen hacer una aportación a la conmemoración de los 85 años de la llegada del Winnipeg a Chile. Y bueno, yo vengo trabajando hace varios años con material de archivo de memoria llevado al arte. Entonces me contactaron y propusimos esta exposición en la que trabajamos a partir de cada uno de los días del diario una obra. Para mí fue, bueno, muy emocionante, me hizo muchísima ilusión poder trabajar con el diario de este barco, del Winnipeg, que es parte de mi trabajo hace años y también de mi historia.
Pero esta memoria no solo es colectiva, también es profundamente personal para la artista, nieta de uno de los pasajeros del Winnipeg.
Todo mi trabajo con archivos y con documento histórico parte precisamente de esa búsqueda personal, de los documentos de él, y me fui encontrando con documentación de muchas otras personas, con otras historias, otros relatos y testimonios. Ha sido para mí muy bonito poder rescatar su historia, porque bueno, me hace mucho sentido, creo que es una gran historia de ideales, de supervivencia. supervivencia.
La muestra toma como punto de partida el diario colectivo escrito por los pasajeros del Winnipeg. Roberto Fuertes, comisario de la exposición.
Bueno, ha sido un andar apasionante. Nosotros llevamos ya cerca de 6 años trabajando esta temática. Hemos tenido ya 3-4 exposiciones vinculadas al exilio, la memoria del pasado reciente y algunos no tan reciente como en este caso, ¿no? Y ha sido un involucramiento en esta historia personal de Cecilia, pero a través de su propuesta y de su voz también hemos recogido otras voces y otras propuestas del colectivo.
La historia ha sido reconstruida a través del arte, collages, siluetas, mapas intervenidos, audiovisuales y un hilo rojo, símbolo de vida, memoria y resistencia.
Todo el lenguaje visual de esta exposición está basado, la cromática, la materialidad, principalmente en los documentos de archivo, en el diario, que el diario de a bordo está escrito en un papel cebolla muy delgadito. Los documentos están, cuando uno trabaja con los documentos biográficos o este tipo de archivos, están a veces ajados, doblados, un poquito desgastados. La materialidad, esa materialidad que muestra la fragilidad del documento y que sin embargo persiste y ha sobrevivido a vicisitudes importantes, también es, de alguna manera lo podemos llevar al plano de las personas, a su recorrido y a cómo, a su resiliencia.
La exposición ya se ha presentado en Valparaíso y Santiago de Chile y ahora su llegada a Bilbao cierra simbólicamente el círculo del exilio.
Ha sido muy, muy significativo el recorrido de esta exposición porque comienza en Valparaíso, que es el puerto que recibe a las refugiadas y refugiados del Winnipeg. Luego la presentamos en Santiago, que bueno, es la capital, entonces también es un lugar donde muchos de los exiliados se fueron a vivir y hicieron sus vidas, y luego traerla acá a Bilbao, a País Vasco, al museo, al Itzas Museum Bilbao, en el fondo es hacer el recorrido, la trayectoria de vuelta. De alguna manera es traer la memoria que hizo todo este recorrido del exilio a uno de los lugares más importantes del origen.
Estará abierta hasta el 7 de noviembre de 2025 con entrada libre en el Itzas Museum Bilbao, una exposición para mirar el pasado, entender el presente y no olvidar.
Sí, porque ese espacio al que hacíamos referencia se puede visitar sin pagar la entrada general. Pablo Neruda, ¿no? También estaba como cargo político en Chile, digamos que encargado de recoger y bueno, gestionar un poco la llegada de todos estos exiliados tras la Guerra Civil en España.
Tengo entendido que fue un trabajo colectivo de muchísimas personas, pero efectivamente entre ellas estaba Pablo Neruda. Tenían que encontrar una embarcación, que finalmente fue el Winnipeg, que tuvieron que acomodar porque era un barco mercante, que no estaba habilitado para que fueran tantas personas. Creo que pusieron literas de A3 para poder acomodar a estas más de 2.000. Al final creo que fueron más de 2.500 personas las que salen de Francia y buscando, bueno, pues un lugar diferente a la tragedia que se estaba viendo con la Guerra Civil para poder llegar a Chile y tener un futuro mejor.
Yo no sé si sabes que en Radio Bilbao nos hemos beneficiado directamente de que el Winnipeg salvara a 2.500 personas, porque sin el barco no estaría en la redacción nuestro compañero Guillermo Sabas. Hola, Guillermo, muy buenas.
Caixo, egunon.
Estás de turno de tarde hoy, ¿no? Nos atiendes desde casa.
Sí, de turno de tarde, sí, eso es. En un ratillo aparezco por allí.
Bueno, ¿por qué nos hemos beneficiado directamente en Radio Bilbao? ¿Qué te une a ti al Winnipeg?
Bueno, yo soy bisabuelo de otro de los que...
Vale, bisabuelo, espero que no.
Perdón, bisnieto, sí, uh-huh. Efectivamente. Era mi bisabuelo.
¿Sí?
Bisnieto de otro de los que viajó en el Winnipeg, Eleuterio uh-huh. Esteban Rodríguez Santa Coloma.
Eleuterio Esteban Rodríguez Santa Coloma. ¿Y qué? ¿Cuál es la historia de Eleuterio? ¿Viajaba en pareja? ¿Viajaba solo?
Bueno, la historia de Eleuterio es un poco movida porque él luchó en la Guerra Civil. Se alistó en el 36 por la UGT, en uno de los batallones, como Gudari. Él era de Baracaldo. Y bueno, por cosas de la guerra acabó en Murcia como aviador y cuando ya consiguió escapar en el 39, después también de estar preso por la Legión Cóndor, huye a Francia, cruza el Bidasoa a nado, y pues en esto de la vida, que uno conoce a unas personas y a otras, había entablado relación con el que entonces era consejero de Cultura del gobierno vasco en el exilio, ¿no?, con Nardiz, y consiguió que le hicieran un hueco en el campo de concentración de Gurs, en lugar de deportarle de vuelta a España. Y una vez allí se reencuentra con su hermano, a quien perdió la pista al principio de la guerra, hacía 3 años, y bueno, pues con esos tejemanejes consiguió también un hueco en el Winnipeg, ¿no? Después de pasar por la guerra durante 3 años, consiguió ir a Chile en el barco.
Uh-huh. ¿Y luego allí hizo vida?
Allí hizo vida y de hecho, no por ponerle medallas, pero acabó siendo una persona bastante afamada en el mundo del arte. Él llegó allí, se dedicó a los neumáticos de aviones porque como había pilotado en la guerra, pues le dijeron, bueno, pues tú sabes de esto, ¿no? Y comenzó poco a poco a introducirse en el mundo del arte, que ya lo practicaba aquí. Él escribía mucho, escribía poesía, recitaba mucho también. Y bueno, pues allí poco a poco fue entablando relación con mucha gente del mundo de la cultura. Tuvo una relación muy estrecha también con Pablo Neruda, les unía mucho la poesía, y todo eso hizo que fuera una persona bastante querida, daba recitales por todo el país, llenaba salas bastante grandes, y encima, por lo que me ha dicho mi abuelo, que de hecho está allí en Chile ahora, va y viene, era de estos que se ponían así un poco chulos en el escenario y mandaba a callar a la gente porque él recitaba sin ningún tipo de ayuda, él recitaba a pleno pulmón y si no le escuchaban, pues era problema del público, ¿no?
Estaba Eleuterio para mandar a apagar los móviles, como ahora.
Efectivamente.
Qué buena la historia, qué bueno, Guillermo, que te la sepas. ¿Tú has estado en Chile?
Todavía no, por desgracia todavía no, pero bueno, llegará el momento, seguro.
Tocará, pues, honor a Eleuterio Esteban, ese aviador que cruzó a nado el Bidasoa, entre otras cosas. Gracias, Guillermo. Te escuchamos en los boletos y en Hora 25.
Venga, Geruarte.
John, si quieres seguimos recorriendo el museo porque nos quedan 9 minutos y yo creo que merece la pena que destaquemos alguna de las cosas más que nos encontramos. Bueno, la obra invitada, en su momento hablamos de Marie Puri Herrero, que tenía una obra más que interesante. En este caso hablamos de otro artista local, el bilbaíno, hijo de francés, nació en Bilbao, murió en Bilbao, Adolfo Guiar, La Ría en Desierto, que es un cuadro bien especial.
Sí, mira, el programa de obra invitada que tenemos con el Museo de Bellas Artes en Hinchas Museum nos permite tener la posibilidad de que una obra de la Pinacoteca Bilbaína se pueda disfrutar en Hinchas Museum en un contexto un poco más marítimo. Y efectivamente, en este momento tenemos La Ría en Desierto, de Adolfo Guiar. La trajimos con ocasión del 125 aniversario de ANAVAS, que es la Asociación de Navieros Vascos, y queríamos tener una obra más o menos del entorno, de la fecha de la propia ANAVAS. Es una obra de comienzos del siglo XX que, de algún modo, refleja la actividad marítima y portuaria de Bilbao y su ría desde los orígenes, en este caso, del siglo XX. Y mira, me das ocasión, John, para comentarte que, casualmente, el hermano de Adolfo Guiar, que fue, lo diré, Teófilo Guiar, escribió La industria naval vizcaína y acabamos de lanzar una campaña de colaboración ciudadana para recuperar fotografías de esta gran obra de la historia naval de Vizcaya. Y estamos pidiendo colaboración para obtener fotografías que aparezcan en este libro, ya que son en blanco y negro, porque el poder tenerlas en color pues nos permitiría identificar mejor las banderas, las contraseñas y otros elementos identificativos de las embarcaciones. Y bueno, pues toda aquella persona que tenga alguna embarcación que aparezca en el libro de Guiar, pues que se ponga en contacto, por favor, con Hinchas Museum, porque estamos haciendo una recopilación de estas fotografías para mejorar un poco la memoria marítima de Bilbao y Vizcaya.
¿Tenéis contactados coleccionistas de vuestro mundillo?
Sí, hay muchísimos.
Hay muchísimos, ¿no?
Sí, sí, uh-huh. Sí, además de todo tipo de
colección. ¿Y son colaboradores?
Sí, son colaboradores, uh-huh. Sí.
Bueno, Guiar, que está fundamentalmente en el Museo de Bellas Artes, ¿no? Un pintor de escenas costumbristas, de personajes, de paisajes locales. Bueno, hay obras muy bellas en el Bellas Artes y muy, muy icónicas. En este caso, La Ría en Desierto, digamos que la embarcación principal, en primer plano, está dando la curva, ¿no? Se ven más embarcaciones al fondo y el humo de todo ese enjambre de barcos final se mezcla ahí un poquito con el cielo, a lo Turner, pero en vez de en el mar y por motivos naturales es con el humo propio de Bilbao de esa época, de hace más de un siglo.
Sí, la verdad es que de algún modo lo que también refleja es, ¿no?, el Bilbao de hace un siglo que parece de otra época, pero realmente ha sido así durante siglos. Un poco es la labor de Hinchas Museum, ¿no? Poner de manifiesto la importancia que ha tenido el puerto y todo lo relativo a la mar, en los oficios, en la construcción naval, en el comercio marítimo, en las rutas, en la navegación, y todo eso es lo que compone un poco la identidad y la forma de ser que tenemos.
Hinchas Museum saca punta de la mejor manera al mundo naval, al mundo del mar, y nos encontramos también dirigida a un público infantil o adolescente, historias de Robinson Crusoe, o digamos una pedagogía al respecto de la historia de Robinson y bastante material.
Bueno, así como la exposición de Cecilia Zabaleta es más una historia de exilio, memoria, arte, la exposición de Robinson, 10 historias de supervivencia, de algún modo es para un público más general, está basada en el cómic, son 10 historias increíbles de supervivencia humana. También hablamos de Robinson Crusoe como gran obra de la literatura universal. Va acompañada de un librillo dirigido, en este caso sí, al público infantil, que llamamos Robinson Chiquilla o Robinson Peque, que bueno, pues ayuda a hacer una visita conjunta a la exposición. No queremos que el Aita la Ama o Iseko Osaba dejen al niño y a la niña suelto o suelta, sino que de algún modo puedan hacer una visita conjunta y disfrutar de una exposición, porque en los museos también uno puede pasárselo bien, y de algún modo lo que estamos pretendiendo es favorecer esa visita conjunta. Uh-huh. Y tenemos, perdona, tenemos también, para que no se me olvide antes que me hablabas de los coleccionistas, otra gran exposición que la hemos podido realizar gracias a la colaboración de Ramón Oleaga, titulada 725 años de Bilbao y su puerto en las cartas náuticas, con la que hemos querido también sumarnos al 725 aniversario de la Vía de Bilbao. Ah,
hay un audio en la muestra de Robinson Crusoe, que es de la SER. Sale Jean Manierga.
Correcto.
Entrevistando a Almudena Grandes.
Así es.
Da la opinión sobre Robinson Crusoe. Cuando lo escuché y me retrotrajo otros momentos, pero es la ventana.
Sí.
¿Eso de hace cuántos años? Pues 15 o 20 años tranquilamente.
Así es, sí, porque la primera parte de la exposición habla de la novela. Ella era una gran fan de Robinson Crusoe, y bueno, pues sí, ahí está, es parte de la muestra.
¿Le habéis hecho algo a Jack London? ¿O qué autores o historias tienes pendientes en el Chas Museum, John?
Bueno, a ver, historias pendientes hay todavía una infinidad absoluta. En septiembre sí que abrimos una expo que creo que va a ser increíble, sobre oficios de mujeres que han estado invisibilizadas, oficios de mujeres relativos y relacionados con la mar y con la ría, a través del arte. Y bueno, pues es verdad que históricamente en los museos, especialmente en los museos marítimos, se tenían en cuenta pues al capitán, al práctico, al arranchale, y sin embargo pues no se tenía tanto en cuenta a las mujeres que también trabajaban en ese entorno. Y en esta exposición de septiembre pues se van a recoger una docena de oficios. Esperanza Yunta y Teresa Terermazábal son las autoras. Y bueno, pues esa es una de las miles de exposiciones que tenemos todavía por empezar, pero esta será en septiembre.
Son y 57, quedan 3 minutos para la una, todavía no hemos dicho la palabra gabarra, que es uno de los reclamos principales, siempre principal del Museo Marítimo, de Chas Museum.
Bueno, la gabarra es visitable.
Y la matrícula.
Sí. Bueno, todos los días del verano, a las 11, a las 12 y media y a las 17 horas va a haber una visita guiada gratuita, simplemente con la adquisición de la entrada del museo. Y se alternarán visitas al taller de carpintería de Erain, a la gabarra, a la expo permanente. Y efectivamente, pues la gabarra es uno de los principales activos del museo, que también tenemos una expo temporal que está circulando por Vizcaya. En estos momentos está en Durango, pero irá por otros municipios.
He visto que mirabas el móvil antes de entrar. ¿No sería Laporta?
No sé quién es.
¿No? ¿Tienes su número?
No.
¿Algún mensaje
no
para Laporta? ¿En algún momento visteis peligrar la situación o la habéis tenido controlada ya una vez a toro pasado?
¿De la expo de la gabarra? ¿Te refieres, la que está
sí,
en Durango?
De la expo que entró ayer por la puerta de Lezama.
Bueno, estamos hablando de Chas Museum, John, así que del otro no sé más.
Vale. John Ruiz Gómez, que es también vicepresidente del Athletic, ¿cómo ves la temporada? Ahora mismo está hablando Valverde en sala de prensa y en un cuarto de hora vamos a conectar en directo con Iván Martín, que está allí. ¿Cómo se presenta esta temporada?
Pues con muchísima ilusión, la verdad. Yo todos los años empiezo con muchísima ilusión, pero este año, si cabe, más aún.
Pues John Ruiz Gómez, como siempre, gracias por atender nuestra llamada. Sorina, por la parte que te toque,
que
no sabías mucho en la gestión. Sin entrar en nombres, ¿van a llegar muchos más fichajes este verano?
No lo sé.
Eskerrikasko, a visitar Chas Museum, el mito del náufrago de la mano de Robinson Crusoe. Tenemos esa historia de exilio y superación del Winnipeg. Hemos podido conocer una historia personal, ese cuadro de Guiar y, por supuesto, la reina, que es la gabarra.
Eskerrikasko, John.